Sandra Villaverde, hola.
Hola.
Oye, una juguetería no es un juego, ¿verdad?
No, no. Una juguetería es más que un juego. Y un juego creo que es más de el concepto básico que creemos, que creo que tenemos, ¿no? Que parece que cuando piensas en juego te viene a la cabeza niños y diversión y va muchísimo más allá de eso.
Y esto es un poco lo que estás trabajando tú aquí desde este proyecto tuyo, que es súper personal, ahora lo vamos a contar, que es Escondite. Oye, ¿siempre tuviste claro que te gustaba trabajar en esto relativo, bueno, pues a la educación y al juego?
No, siempre no. Eso fue una vez que de casualidad en verano, mientras estudiaba, pues encontré un trabajo que creía temporal y era una librería emblemática que además de libros, pues que tenía juegos y tenía pedagogía, y yo me metí ahí entre que tenía que un poco conocer el producto pues para venderlo y esto, pues ese producto me cautivó, ¿no? Entonces hubo un cambio tremendo, un poco de intereses en mí. Yo quería hacer magisterio, psicología, no lo tenía claro, y de golpe veo que el juego es una herramienta potentísima de educación, que va muy ligada a la pedagogía, que encima esto como que se sabe poco y o no se evidencia y bueno, pues me empecé a meter por ahí porque me cautivó mucho y bueno, lo que creía que era un trabajo temporal pues duró 7 años hasta que aquello cerró y no hubo más remedio que salir, ¿no?
Me decías antes, tenías muchas ideas en la cabeza, los sitios donde podías trabajar no cuajaba un poco, no iba un poco por ahí y decidiste pues emprender tú, poner en marcha tu proyecto, cuando además a tu alrededor tampoco es que te diese muchos ánimos por las circunstancias que había en aquel momento, ¿no? ¿Cómo fue esto?
Fue duro, o sea, yo empecé a darme cuenta que esto me tiraba, ¿no? Y que en Santiago no había nada tan así como lo tenía yo en la cabeza, ¿no? Un poco quería hacer lo que yo absorbía allí, con lo que creía que le faltaba, que era que el juego se enseñara para todos, ¿no? Que es una herramienta también para adultos, para importantísima para educación especial, que el juego es para todos y para todas y que eso se tenía como que enseñar de esa manera, ampliar un poco ese concepto y luego una parte también manipulativa, ¿no? Y que tuviera acceso a todo el mundo. Entonces, bueno, pues mi idea era pues muy personal, desde mi experiencia de lo que absorbí allí con lo que creía que le faltaba. Claro, era un momento en el que pues yo tenía niños, pues estaba en el paro, no tenía esos ahorros como para hacer, que importantísimos ahora me estoy dando cuenta, que son, sí, fue duro, que eran muy importantes tener, y claro, pues mi entorno pues no apoyaba en ese sentido desde el cariño, decir, ¿a dónde te metes, no, loca? Y yo haría lo mismo, seguramente, pero bueno, llevaba un tiempo dándole a la cabeza, sí que tuve un apoyo externo, fue pues mi capi, como le llamo yo, ¿no? Es mi maestro que me forma con los juegos, una persona muy, muy inteligente, altruista y que siempre estuvo ahí. Y eso y mis ganas pues hicieron que al final pues me liara pues la venda a los ojos y montara el Escondite.
¿Qué hay detrás de la verja del Escondite, Sandra? Cuéntanos.
Uf. Principalmente juegos. Juegos, ganas, ilusión, una filosofía muy, muy clara que es el juego como herramienta y vehículo de aprendizaje. El juego, pues eso, para todos y para todas. Y un espacio donde la cultura, el arte, la creatividad, el aprendizaje siempre va a tener cabida, ¿no? El Escondite se divide en dos. Una parte es tienda donde se vende este tipo de juegos y la otra parte es una sala, un espacio de juego donde tú puedes venir a jugar de forma libre y gratuita. Hay que juegos abiertos para dar acceso, ¿no? Para esa filosofía de la que hablo, pues que no te quiero convencer de ella, pues vienes, juegas y lo pruebas. Entonces la vas a descubrir por ti mismo. Entonces era muy importante para mí tener este espacio que quise convertir en multidisciplinar, porque a la vez vez que eso, bueno, pues bueno, también tengo la posibilidad de, cuando viene gente, le enseño el juego, no le hablo del juego, o sea, ven el juego por dentro a la hora de explicar un juego. Y que luego hay actividades, aquí hay clases de ajedrez, hay papiroflexia, dibujo digital, hay creación de cómic, es decir, todo lo que tenga que ver con lo que te acabo de decir, arte, todo, aprendizaje, pues va a entrar aquí, ¿no? Entonces,
entiendo que algunas de estas actividades las conduces tú, pero no todas, ¿no?
No, realmente no conozco ninguna, porque único la de juego libre, ¿no? Vale, que tú entras aquí atrás con amigos, con familia, y que yo a medida que puedo, pues vengo y te explico juegos, te voy hablando de ellos o ver cómo le podemos dar la vuelta y esto, pero yo estoy sola, con lo cual eso que dices, sí que tengo unas ganazas enormes de hacer, pero cuando ya pueda contratar a alguien y esto, no, las clases y las actividades las vienen a dar otros, ¿no? Por ejemplo, Fernando Sánchez, lo tengo, maestro FIDE, ¿no? Lo tengo dando clases de ajedrez. Teresa Otero, que me viene, ella fue profesora de Santón Fraguas de matemáticas, un exponente importante en la papiroflexia aquí en Galicia, y viene a hacer talleres de papiroflexia para niños y adultos. El adulto lo llamo mucho a estas actividades porque al ver juguetería, pues la gente cree solo niño. Entonces, no, vamos a abrir todo esto. Y cuento con gente y gente buena.
Oye, ¿y qué tal está siendo la respuesta? ¿La gente entra para más que comprar un regalo para la sobrinita o para el hijo?
Sí, ahora sí. Costó muchísimo. Costaron como unos 5 años que pasara eso, porque, bueno, abrí en unas circunstancias también complicadas, abrí 1 año y 3 meses antes de la pandemia, lo que invisibilizó un poco primero a todos, ¿no? Y luego a los que abríamos igual, yo no sé tú, pero yo iba por la calle mirando más en quién cerró que en quién abrió, ¿no? Para ver un poco la magnitud, pero una de las que abrió fue El Escondite y quedó bastante invisibilizado y, bueno, y quedó el proyecto al 50%.
Claro, porque abriste en ese momento, eso, 1 año y poco antes de la pandemia, solo con la mitad de lo que había en tu cabeza, sola con la parte de la tienda, ¿no? La parte está en la que estamos ahora, donde están las mesas, donde están estanterías con juegos abiertos, esta parte todavía no existía. Una cosa, ¿cómo, me decías, no tenías apoyo externo? ¿Cómo fueron una pincelada de ese arranque? ¿Dónde buscaste una primera orientación para alguien que nos esté escuchando y diga, cómo puso esta chica en marcha la parte comercial, empresarial?
Bueno, ahí fue gracias a la experiencia anterior, ¿no? Yo ya trabajaba en un sitio donde había juegos de este estilo, no todos, pero bueno, ya sabías de proveedores, ¿no? Ya trabajabas con proveedores, ya conocías. Son 7 años allí que sabías quién llevaba ese material que te interesaba. Y luego que tú, aunque tengas aquí, yo tengo aquí material que no se trabajaba allí, desde allí mismo lo descubrí. Pues a veces llamabas y preguntabas, te decían, no, pero es que este puede trabajar esto, que luego allí no te lo dejaban coger, pero tú ya te quedabas con esa información. Entonces fue a base de la experiencia anterior un poco, y luego la curiosidad también, porque incluso a día de hoy van a entrar proveedores que después diga, ojalá tuviera desde el primer día. Es decir, alguien viene y me dice, quiero trabajar este aspecto. Entonces, yo si no tengo aquí el producto, yo voy a mirar. Pero ya no solo quién lo lleva, sino qué clase de producto le puede ir bien. Entonces, a lo mejor hasta lo descubro yo y pasa eso, que me encanta cuando vienen de esa manera porque nos enriquecemos todos.
Claro. Entiendo que hubo, bueno, pues una petición de un crédito inicial, como le pasa a la mayoría de la gente, y me decías que hay una buena noticia, pues prácticamente ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Que me lo saco de encima, que es, madre mía, 6 años, ¿no? Sí, bueno, cuando alguien quiere hacer algo y se quiere quitar esa espina, yo animo a que lo haga. Pero bueno, ahora digo que tenga un dinerito, ¿vale? Que tenga un ahorro, porque el ir dependiendo de claro, cuando vienen malos tiempos, cuando vino la pandemia y hubo un momento que tenías que cerrar, ¿no? Y que,
claro, porque tú en pandemia no fuiste esencial.
No. Sí, el juego vino muy arriba, ¿no? Pero hubo una vez que vi una noticia que decía que el juego estaba en auge, pero que las jugueterías bajaron. Entonces ahí quien se llevó la palma ya sabemos quiénes son, los que están en primera línea en digital. Entonces, bueno, ahí también entre todos creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande, ¿no? Pues por mantener pues sitios que tengan esa esencia, ¿no? Que yo creo que a día de hoy mi perfil de gente es así. No se va casi afuera por internet a comprar, ¿no? De hecho, yo creo que el escondite aguantó mucho por eso. Es decir, tenía poca gente, pero es que creo que no perdía casi ninguno. O sea, siguen fieles desde el primer día, creen en el proyecto y eso.
O sea, que tú lo que hiciste en este tiempo fue mantener lo que habías ganado antes de pandemia, si te estoy entendiendo bien, y luego seguir creciendo.
Sí. Sí, a poquitos, y parecía difícil seguir creciendo, pues porque yo hablo de esa invisibilidad que yo creo que a día de hoy es el lastre que tengo, ¿no? El que no se nos diera a conocer, o sea, el año y tres meses cuando tienes que cerrar, el propósito que yo tenía era ya esa inversión en publicidad, ¿no? Empezar a darte a conocer y lejos de eso, pues que nada, todos para casa y luego por la calle ya fijándote ya en solo lo que conocías, ¿no? No te interesaban más otras cosas porque no te querías meter en otras cosas. Entonces eso fue un lastre importante, pero que bueno, que todavía eso, la publicidad sigue siendo un tema pendiente que tengo, pero bueno, gracias a esa fidelidad de mi gente, de los míos, de los clientes que vinieron y la que se fue a base de mucho trabajo y esfuerzo y dedicación, ¿no? Claro. Y de asesorar y de... Esto es más que una tienda, yo creo.
Claro. Y el boca a boca en negocios como el tuyo supongo que son fundamentales, ¿no?
Importantísimo. Es el que más lento va, ahí tenemos que decirlo, pero es que es el más efectivo, es el más seguro. Déjate cuando me dicen por Instagram, porque ahora, claro, redes sociales sí tienen tirón. Bien, pero yo tengo que reconocer que el tirón que puede tener el escondite en redes sociales, a mí no me repercutió mucha venta. De hecho, cosas que pude vender a través de Instagram fueron a clientes que ya son de aquí, no que los hice por Instagram. No, es un poco ficticio, sí, que te conozcan, sí, pero que de conocerte a que luego vengan, eso no es tan fácil. Eso es más un poco a partir de la primera vez que vienen, la sensación con la que se quedan, ¿no? Eso hace que vuelvan a repetir.
¿Qué retos te planteas ahora? Porque, bueno, vemos que económicamente la cosa parece que empieza a levantar cabeza, tienes ahí ese pool de gente que está contigo y que va creciendo. Cuando piensas ahora, pues a unos, no vamos a irnos muy lejos, pero a unos meses vista, por ejemplo, ¿cómo te gustaría que siguiese evolucionando este proyecto tuyo?
Bueno, el siguiente objetivo es estabilizar la tienda, ¿no? Ahora llegamos ya un poco a la igualdad, ¿no? Saliendo de lo anterior precario y ahora es estabilizar. Y el siguiente paso ahora es, bueno, pues un poco ir a hacer más centros educativos, colegios, que se den cuenta del material que hay. Por ejemplo, en Santiago no conozco, es posible que exista, yo no conozco ningún sitio que trabaje la educación especial. Aquí sí que se trabaja y es extraño que yo no la mueva, ¿no? Y que yo recuerdo cuando estaba en el anterior sitio, la gente se iba a Coruña, había un espacio allí y a por pues eso, el material de educación especial. Y sí que soy consciente de que hay mucha necesidad especial aquí en Santiago, ¿no? Y que yo no la venda, pues es porque me hace entender como que no se conoce. Entonces, siguiente paso es abrir un poco por ahí, ¿no? Y en los centros educativos que aún hay gente que se sorprende, ¿no? Y dice, pero existís, ¿no? No me conocen mucho. Hay algunos que tienes que repites porque es eso. Tengo poquitos y parece que nos llevamos muy bien y repito con ellos, pero hay que abrir más por ahí. Y, bueno, que venga más clientela, ¿no? Que se nos conozca un poco más el particular, porque lo que me dicen la gestoría es que el producto está bajando, ¿no? Pero eso es la mayoría de tiendas físicas, nos está pasando algo con el pequeño comercio. Y un poco por ahí incidir, porque una vez que ya dio abierto el espacio de atrás y abrieron los coles, esto fue a partir de 2023, cuando ya pude tener mi proyecto al 100%, ahí empezó todo un poco a mejorar, pues porque empezamos a currarlo muchísimo. Es decir, soy la profesora de lógica divertida del Quiroga Palacios, voy a hacer extraescolares. A veces te vas a encontrar que la tienda está cerrada, pues si tenía que abrir a las 5, abro a las 6, pues porque tengo que hacer esas extraescolares por centros. Hice algún festival de fin de curso, me apunto a las 6. Angelic, con otras editoriales, me apunto al Banquete de Consejo, me apunto a ferias, a todos los lados, porque había que subir esto y había que... Esta también era una parte que aproveché para publicidad, ¿no? Eso claro. También hace mucho. Entonces, gracias a eso, el Escondite subió. Pero el producto hay que trabajarlo, porque eso es lo que está bajando, pero porque hay un problema ya con el comercio y las tiendas físicas.
Ya que estamos, ¿crees que se apoya lo suficiente al comercio, al pequeño comercio?
No.
Pensando aquí en Santiago, no te pido una evaluación general.
Bueno, en Santiago tengo que hablar con un poco más de cariño, porque sí, yo creo que un poquito sí, yo por lo menos este año lo estoy viendo mucho. Sí, tengo ido a reuniones pues con la concelleira o con la alcaldesa, ¿no? Y está por ver todavía, están empezando, hay que darles tiempo, pero lo primero que me llamó la atención fue la manera de escuchar. Y ahí vi orejas abiertas, ¿no? Entonces, con otros pues era como, sí, eran como que ya escuchaban siempre lo mismo, estaban como rodados de lo mismo. Y esta gente la vi distinta, ¿no? La vi con que era como, apuntaban. Yo cuando veo que cogen boli y papel y apuntan lo que estoy diciendo, digo, leches, están haciendo caso, ¿no? Entonces, eso es lo principal, luego estará por ver, ¿vale? Lo que hacen, pero ya, por ejemplo, hay alguna iniciativa muy buena, ¿no? Que siguen manteniendo. Pues ahora, los bonos corazones, para el pequeño comercio, a mí, yo estoy esperando por ellos como agua de mayo. Luego esto es...
Porque los habéis notado, por ejemplo, el bonos corazón, las campañas que ha habido, han servido.
Uf, pero es que yo creo que fue la mejor campaña, sin duda, en muchos años del comercio, por lo menos aquí en Santiago, ¿no? Incentivó muchísimo la venta. Había que corregir cositas, como cambiarla un poquito de fecha, ¿no? Porque al final acababa saliendo en una fecha, pues, diciembre, donde la venta ya en por sí está incentivada, ¿no? Y a lo mejor un poquito antes o un poquito después, ¿no? Estaría bien, pero lo fueron modificando, escucharon y empezaron a modificar. Y se tiene que hacer poquito a poco, pero ya lo están haciendo. Entonces, por ahí estamos muy contentos, porque sí que es verdad que estamos todos muy de acuerdo con que los bonos corazón fueron una explosión, ¿no? De apoyo.
Bueno, tenemos a la vuelta de la esquina la campaña de Navidad. Para quien esté pensando en ese juguete distinto, en ese juguete que sorprenda y que haga disfrutar, pues como tú dices, tanto a grandes como a pequeños, o a grandes que puedan jugar con pequeños. ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué tienes así en mente? Esto es un atraco.
A mano armada y todo. ¿Qué recomendaría? Pues es que no te voy a recomendar, es que tengo una mano.
Que se pasen por Escondite.
Sí, ves, principalmente, pero es que, no sé, me conozco el 100%, o bueno, no, a ver, mejor un 90%, porque siempre cojo alguna novedad, ¿no? Pero el juego que entra, el juego que yo experimento y que intento conocer para luego saber dónde va a encajar. Entonces, yo para asesorarte voy a hacer siempre varias preguntas un poquito del entorno, ¿no? No entrometiéndome, sino, pues yo qué sé, si tiene hermanos, pues eso me dice si tiene con quién jugar o no tiene con quién jugar. Si son más mayores o más pequeños, porque le daría como para más edad o no daría ciertas piezas, ¿no? Entonces, dos preguntas como que parecen tontas, que me dan mucha información, y ahí yo ya voy como a lo que creo que va a encajar. Sobre todo me preocupo mucho por juegos que aunan edades muy dispares, ¿vale? Que una persona muy mayor esté al mismo nivel que a lo mejor un niño o niña de 5 años. Va a hacer que la calidad del tiempo que estemos sea mayor, que no nos aburramos los mayores jugando y que veamos que estamos disfrutando por igual que ellos y que no nos tengamos que dejar ganar, que encima se nota un montón y eso no les gusta nada, a nadie nos gusta, ¿no? Entonces, y esos juegos ya, muchos ya sé... que tienen que tener, ¿no? Por ejemplo, juegos que trabajan capacidades cognitivas como la memoria, la atención, la concentración. No por ser yo más mayor, tengo que tener más concentración que tú. No se basa en la edad, ¿eh? Entonces, ese juego nos va a poner por igual. Y con la memoria no te cuento, porque cuanto más mayores quizás tenemos menos que ellos, entonces me voy por ahí un poco. Pero eso, no te puedo asesorar si no te conozco en algo.
Bueno, pues reiteramos, la recomendación es pasarse por Escondite. Sandra, pensar en cerrar solo por vacaciones, Es el próximo objetivo que hay también por ahí.
Ahora ya sí, sí, además hacen falta ya, ¿no? Porque es eso, fueron años muy duros, años donde se tuvo que pelear muchísimo, donde se tuvo que plantear el cerrar, donde yo sí tiré la toalla, pero me la hicieron recoger. Y gracias a eso el escondite ahora...
Bueno, no la tiraste de todo, la tiraste un poquito, pero si sigues aquí es porque de todo no la tiraste, ¿no?
No, a ver, si sigo aquí yo creo que es porque me la hicieron recoger, porque es que hubo un día que hasta con el mosqueo que tenía, literal que me levanté de esta mesa, yo abro a las 10, bueno, pues eran las 11 y pico, me fui a la puerta, cerré la verja, literal, con ruido y todo, ¿no?, para ser consciente de lo que estaba haciendo... Cerré la puerta y llamé a mi capi y decirle que de este barco yo me bajaba, ¿no? Y bueno, razonando, nunca convenciendo, pero sí exponiéndome realidades, ¿no? Bueno, hizo como que lo reflexionara un poco más y esa verja la volviera a abrir, ¿no? Pero bueno, sí, sí fue duro, pero fue un aprendizaje brutal que me llevo, que me sacó energía, pero fue lo único que sacó, o sea, las ganas siguen intactas, la vocación está intacta, la pasión está intacta, la energía no, desde luego que no todavía, pero ahora con este impulso que le quise, que le dimos, pues con estas actividades por atrás, viendo el apoyo de también de la gente, pues y veo que ahora ya que me acabo el préstamo, que ese es el lastre que tengo, que va a empezar a ir todo mejor, pues creo que esa energía se va a volver a enchufar, estoy convencida.
Bueno, pues oye, encantada estoy, te lo prometo, con el corazón en la mano, de haber conocido esta parte de atrás del escondite. Muchísimas gracias y mucha suerte.
A ti, Patricia, mil gracias.